Buen sábado para todos. Damos inicio a una hora de pura información en ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, Jesús Humberto López y quien les habla, Toño Rodríguez. Estamos felices en este fin de semana, además del amor y la amistad, con mucha información para ustedes. Una nota no tan agradable, lo más importante es la salud de los jugadores y vamos a iniciar con eso. Diego Lainez se sintió mal en las últimas horas en la noche y en España y ha sido operado. Una decisión, pues obviamente con el cuerpo médico del Betis, de apendicitis. Está bien, ya se está recuperando. Sin embargo, esto lo va a tener fuera por lo menos un par de semanas. Más adelante vamos a ampliar la información. Pero bueno, que lo sepan, Diego Lainez ha sido operado esta madrugada entonces de apendicitis. Y en más temas que estaremos platicando en la siguiente hora, el Barcelona, con gol de Antoine Griezmann y también de Alba, ganaron 2-1 al Getafe. No era nada sencillo, el Getafe venía en tercer lugar de la tabla general y el Barcelona, aún sin desempeñar su mejor fútbol todavía con Quique Setién, termina ganando los 3 puntos. En este momento están empatados en la cima con el Real Madrid y, por supuesto, a lo que le vamos a entrar y sabroso es al partido de la jornada en la previa. Aquí en la Liga MX, en la fecha 6, Chivas recibiendo al Cruz Azul. Peláez y Tena se reencuentran con el equipo en el que estuvieron al frente hace no demasiado tiempo, en etapas distintas, y cuánto necesitan los puntos las Chivas. Cruz Azul viene enrachado. Señores, ¿cómo están? ¿Alguna reacción rápida a lo de Diego Lainez? Bueno, ni hablar, va a estar fuera pues por lo menos un par de semanas.
Sí. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, amigos de ESPN Radio Fórmula. Mi hermano Eugenio Díaz, como una gota de agua partida a la mitad. Bueno, la verdad es que una mala noticia, evidentemente, para Diego. No era titular, ni mucho menos, con el conjunto del Betis, y ahora esta situación de salud lo va a marginar definitivamente, y me parece, para el resto de esta campaña. Que tenga buena recuperación y pronta, desde luego, pero futbolísticamente que también ya regrese ese Diego Lainez que lo catapultó al viejo continente.
¿Y son hermanos?
No. De espíritu puede ser, de consanguíneos, no creo. Buenas tardes para todos, Toño, para el Jesus, la gente de su casa. Pues bueno, son una cosa que se presentó de última hora en la madrugada. Qué bueno que lo atendieron bien, que están buenas manos. Y yo considero, a diferencia de Jesús, yo creo que sí va a tener todavía actividad en este torneo. Sabemos que no juega mucho. No soy especialista en temas médicos, pero yo considero que en 3 semanas el muchacho podrá estar jugando, quizá antes. Es muy joven, ¿no? Es lo bueno de ser joven, te recuperas rápido.
Eugenio, ahora contigo, reacción rápida también del Barça. Que le gana al Getafe, no era fácil con todo y que el partido era en casa.
Bueno, hay que ver la tabla de posiciones para darse cuenta de lo que es el Getafe. Sin embargo, y pese a que muchos consideraban que era un partido de alto riesgo, la verdad es que al final esto parecía falta. Bueno, no parecía. Era falta cuando ya celebraba gol la gente del Getafe porque sacaron su uniforme pues alterno, ¿no? Este como limón chillante. Pues como los partidos de Barcelona últimamente, ¿no? O sea, ahí nomás. Con lo suficiente, con Messi muy buen nivel, no está metiendo goles, pero da unas asistencias como esta que es maravillosa para Sergio Roberto. Ya veíamos el gol de Griezmann y al 76 vendría Ángel por la visita, pase de Mata y hasta ahí. Me quedo con el resultado, no sé si estén de acuerdo o no, me parece que el entrenador anterior estaba mejor que Quique Setién, es mi humilde opinión.
¿Por qué no dices su nombre? Ernesto Valverde.
Valverde, como lo conoces.
¿Tú eres anti-Ernesto Valverde?
No.
Estaba el Barcelona con
Ni
Ernesto
siquiera
Valverde.
Quiso decir su nombre.
Ni siquiera quiso decir su nombre, exactamente. Dice el entrenador anterior, o sea.
No, al revés, digo no, que no, con no el sé. Entrenador anterior jugaban mejor que con este. Es al revés. Totalmente al revés.
Correcto.
Sí. No veo un gran cambio. Trabajo, no veo un gran cambio.
Trabajo. Definitivamente ha empatado en puntos ya en 52 al Real Madrid, que juega el día de mañana frente al Celta de Vigo. Y bueno, pues el equipo de Zinedine Zidane tendrá la oportunidad de seguir manteniendo una distancia de por medio. Pero para el Barça, este Barça evidentemente no se parece en lo absoluto al de hace poco tiempo, al que nuestros corazones pues vibraban con el conjunto.
Los corazones futboleros, sí. Curiosamente, Ángel Rodríguez, que es el que hace el gol del Getafe, es un golazo, la prende de volea y la manda a guardar de pierna derecha. Es este jugador que podría llegar al Barcelona después de la lesión de Dembélé, que se ha confirmado va a estar fuera el resto de la temporada. Se habla de una cláusula de rescisión de alrededor de los 10 millones de euros. Si es que el Barcelona tiene luz verde de la Real Federación Española para llevar un jugador, sería este Ángel. Lo que son las cosas, pues se despediría de su ex equipo, haciéndole gol a su nuevo equipo. Hacemos la primera pausa. Vamos a entrar bien de lleno al tema de Chivas contra Cruz Azul. Ya venimos. Estamos de vuelta con ustedes. 4 partidos sin ganar para el Guadalajara. No lo hacen desde la fecha 1. Es bien temprano y habrá tiempo suficiente para sacar a los que están en los primeros lugares, para meter a los que están abajo, si es que el fútbol va cambiando. Pero Cruz Azul es una tendencia. 9 goles en los últimos 3 partidos. Es víctima. Jesús, hoy Chivas contra Cruz Azul.
Es muy aventurado decirlo, ¿eh? Quien se atreva a expresarlo no conoce demasiado, ¿no? De lo que ocurre en el fenómeno del fútbol y sobre todo muy particularmente en el fútbol mexicano, en donde puedes tener un mal partido en una jornada, un fin de semana y después uno brillante. Si no, vamos a revisarlo también, hablar del caso de Atlético de San Luis, que la semana pasada había sido goleado por Pumas de la Universidad y ahora le pegó al líder de la competencia hasta antes del arranque de esta jornada. Hablando particularmente de las Chivas, qué preciosa oportunidad para el flaco Luis Fernando Tena de ante un rival que viene increchendo, como lo es el cuadro que dirige Robert Dante Siboldi, pues sacarse un poco la presión, sacársela a él mismo, al flaco Tena, y quitársela a sus jugadores, pero también al que tiene como director deportivo, que a veces como que se pone un poco intenso, ¿no? El buen Ricardo Peláez.
El tema caliente de este partido, porque si bien es cierto, Cruz Azul viene de marcar en 3 partidos consecutivos 3 goles, y es un equipo que en este instante está en zona de clasificación, también requiere de confirmación, ¿no? Y este partido me parece que es una buena oportunidad también para Cruz Azul para confirmar, evidentemente, que están pasando por un mejor momento que en los últimos, torneos. En el papel parecería que hay ventaja de la visita, pero yo estoy con Jesús, no la daría. Y no porque existan varitas mágicas, para mí no existen. O sea, es decir, no vamos a ver un cambio radical de un equipo en unos días pasados a lo que es actualmente. Pero el fútbol mexicano es típico, precisamente de situaciones en donde los equipos de un momento a otro pues llegan a cambiar lo suficiente como para poder aspirar a ganar. Chivas es un equipo que juega con mucha intensidad, pero que le falta la pausa. Claro. Que le está faltando, por supuesto, el gol, que no termina por cerrar los partidos. Contra Tigres jugó muy buen primer tiempo y en el segundo le pasaron por encima. En fin, es un partido que sí doy ligeramente favorito al visitante, pero no lo veo tan...
Claro, y la defensa de Guadalajara han recibido 7 goles en los últimos 3 partidos. Ahí está lo que pasó en el Volcán. Ahora, yo no les pido a ustedes que me digan cuál va a ser el futuro, porque eso nadie lo sabe. Y si alguien le dice que lo sabe, incluso en este canal, estará echando mentiras. Pero descartarían la idea... Es diferente descartar a que aseguren algo. ¿Descartarían la idea o el escenario de que Peláez y Vergara corran a Tena si es que Chivas pierde hoy? ¿Alguien de ustedes podría descartar esa idea?
Yo en 99% la descartaría.
Directivo, ¿eh? O sea, a veces claro. Me siento más directivo claro. Que comentarista, Eugenio.
Soy analista. Soy analista, pero hay mucha presión. Hay mucha presión sobre los jugadores. No sé si la puedan manejar. Muchos son muy jóvenes, otros van llegando. Y han ido aprendiendo, van a ir aprendiendo el compromiso de jugar un equipo como este, pero sí hay presión, sí se ve desencajado Ricardo, hay que decirlo. Al dueño no lo he visto últimamente, es un muchacho joven, que de a poco irá aprendiendo también, como le pasó al papá. Lo que pasa es que aprender sobre la marcha tiene un costo muy importante.
Y está hablando como directivo.
Ya ves,
complicado el tema. Por favor. Yo pienso que si Cruz Azul gana 3-0 o 4-0, sí lo corren. De otra manera... No considero que le vayan a dar las gracias al flaco.
Sí, hay formas, ¿no? Formas en este caso de perder. Porque si se da un gran partido, se da un encuentro disputado y al término...
Cerradón, digamos.
Exactamente, de manera muy cerrada, Guadalajara cae. No creo que se tome por la noche de este sábado la decisión de hacer a un lado al flaco Luis Fernando Tena. Porque también insistimos en algo que a muchos directivos se les olvida. Los proyectos no son tan de inmediato plazo. No deben de funcionar o no pueden funcionar inmediatamente. Claro, el tiempo pasa, el torneo mexicano es corto y debes de rendir resultados lo más pronto posible, pero en la forma está la decisión. Pero, ¿qué pasaría entonces? En todo caso, si las Chivas le gana a Cruz Azul, bueno, yo creo que esto le podría permitir al flaco contar con un tanque de oxígeno de aquí hasta que se acabe el torneo.
Hay un contraste para las Chivas en su accionar para los segundos 45 minutos de los partidos, desglosando cómo han sido en las primeras 5 fechas. En el primer tiempo han marcado 5 goles, en el segundo solamente 1, pero en los segundos tiempos han recibido 7 goles. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto, Eugene?
Mira, sin estar en el día a día, los entrenamientos de las Chivas, creo que trajeron demasiados refuerzos, aunque no todos han jugado de manera regular. Al principio había como que el flaco respetado la base del torneo anterior, pero de a poco sí ya los empezó a meter, primero en el torneo de Copa.
Porque dejaron de dar resultados.
Es correcto, primero en el torneo de Copa, donde además los eliminan, un equipo de Liga de Ascenso, y luego ya en la liga también comienza a darle minutos a otros futbolistas y la cuestión no ha mejorado. Esa es la verdad, entrando de cambio en el último partido Angulo, Peralta y Brizuela. Sacrifica a algunos jugadores porque le está dando prioridad a otros, particularmente de los que han llegado a caso de Antuna. Entonces Brizuela va a la banca, lo critican mucho, que porque no puede jugar a perfil cambiado, que por qué sacrificar a Brizuela, que era de lo mejorcito, claro, que había mostrado, claro, Chiva. Sí. En fin, el técnico tiene que tomar sus decisiones. A mí me parece que es un equipo que no termina por armarse bien, que trajo quizá demasiada gente y que los futbolistas, algunos muy presionados y otros quizá no comprometidos, porque llegar a Chivas en este momento es de los equipos con más presión.
Sí, señor. Hay que hablar de Cruz Azul. Quiero escuchar la opinión de Jesús, pero primero vamos a la perla tapatía con Jesús Bernal. A ver, Jesús, aquí pensamos que puede ser que Luis Fernando Tena quizás sí se esté jugando su trabajo el día de hoy, pero ¿cuál es la información? ¿Es ese un escenario real?
Saludos, Toño. Buena tarde para ti, para todos ahí en la mesa. La realidad es que la intención de la directiva es mantenerlo, a menos que ocurra algo extraordinario, ¿no? Incluso perdiendo, sigue la intención de que él siga al frente del equipo de Chivas, pero evidentemente le reduciría el crédito al técnico Luis Fernando Tena. Y de hecho se prepara una alineación con bastantes modificaciones, bastantes cambios para este enfrentamiento. Toño Rodríguez en la portería, Mier y Tiva Sepúlveda en la central, acompañados de Isaac Brizuela como lateral derecho, Cristian en el Chicote Calderón como lateral izquierdo, Molina y Beltrán en la contención, y ojo porque hay más cambios al frente. Por derecha, Uriel Antuna. Detrás del 9, Alexis Vega. Por izquierda, Jesús Canelo Angulo. Y en el eje del ataque, Ronaldo Cisneros. Es lo que estará utilizando Luis Fernando Tena para jugar este sábado ante el equipo celeste, con la necesidad de ganar para meterse a zona de liguilla y también para descomprimir un poco de la presión que ha ido creciendo desde la eliminación con Dorados, el funcionamiento ante San Luis y la goleada contra los Tigres.
Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con esta alineación que nos has obsequiado, adelantando justamente lo que puede presentar de arranque el flaco Luis Fernando Tena, ¿trabajó a lo largo de los días previos, próximos pasados, a lo largo de esta semana, precisamente el flaco con esta formación? ¿O es más bien la inclusión de estos jugadores simplemente para decir, estoy cambiando, estoy modificando, es decir, estoy haciendo un trabajo para que no me digan que estoy exactamente con lo mismo, ¿no? Para que digan de que estoy trabajando. ¿Qué opinas tú al respecto, Tocayo?
Saludos, Tocayo, buena tarde. Mira, el asunto es que fue teniendo bastantes dudas durante la semana. De entrada, con el tema de la lateral derecha, definitivamente no le gustó el desempeño de José Madueña en los dos partidos que le dejó como titular. Hoy lo manda a la sub-20, estaba indeciso si el conejito Brizuela o si el pollo Briseño. A final de cuentas se decide por Brizuela. Lo de Calderón, también, esa sí fue de las primeras determinaciones que tomó, tomando en cuenta que bajó un poco su nivel Miguel Ponce en los últimos partidos. Y lo del ataque fue una decisión del día de ayer, ¿eh? O sea, dentro de todas las dudas que había en la semana, ayer es cuando se decide ya por quiénes iban a ser los que arrancarían en el ataque. Entonces estuvo probando, estuvo viendo y tal parece que con esto es con lo que se queda para enfrentar al Cruz Azul. Fue difícil la decisión evidentemente, pero durante la semana tuvo que ir observando para tomar esta determinación.
Saludos a la distancia, Jesús, Eugenio Díaz aquí. Me da la impresión con esto de la alineación que tú mencionas, que lo de Brizuela pues está como con calzador. Digo, alguna vez lo vi de lateral volante, no me gustó nada, pero meterlo de lateral me suena a que hay presión porque juega el muchacho. Igual lo del Chicote. A mí me parece Chicote un jugador interesante, pero no de marcador de punta. Sinceramente, ahí no me gusta. Me parece mejor jugador Ponce. Pero bueno, el punto específico de Brizuela. ¿Coincides conmigo que con calzador lo están metiendo a la alineación?
Sí, parecería de esa forma, aunque es una posición que ya había desempeñado en su momento con Matías Almeida, pero en escenarios totalmente diferentes, sí, cuando ya el equipo iba perdiendo 1-2 goles por 0, entonces Matías Almeida lo utilizaba de lateral por derecha para tratar de ser mucho más ofensivo con el conejito. Insisto, era un escenario distinto. Hoy le da esa oportunidad, parecería con calzador, pero también hay un tema ahí. Insisto, lo de José Madueña no le ha gustado para nada a Luis Fernando Tena, y habrá que sumarle la lesión de Jesús el Chapito Sánchez, que era el lateral derecho titular al arranque del torneo y que se ha perdido los últimos dos encuentros de esta temporada. Entonces, esos factores se conjugaron para poner por ahí a Isaac, y por eso también la duda si era el Pollo Briseño o era Isaac Brizuela, terminó decantándose por el Conejito, y veremos, ¿no?, a expensas del resultado y el funcionamiento, qué tan buena o mala idea fue el utilizarlo ahí como lateral.
Se va a llenar el estadio de las Chivas, Jesús, gracias, aquí no te vamos a poner a comer a cuadros, si lo vas a hacer, buen provecho y disfruta el partido.
Gracias, Toño. Sí, va a ser lleno esta noche.
Perfecto. Bien, y entonces el Cruz Azul, ¿es real el ascenso de la Máquina? ¿Qué te parece, Jesús?
Sí, me parece que ha venido jugando muy bien. El partido que tuvo en Toluca ha sido el mejor, me parece, hasta el momento. La reacción que tuvo ante situaciones complicadas, vicisitudes frente a los Osos del Pachuca, la lesión de Igor Linovsky, la expulsión de el debutante, sí, tenía un minuto.
Chepelín,
efectivamente. Bueno, dependiendo la pronunciación que quieras aplicar, mi querido Toño, y pudo marcar dos goles para tener un 3-1 en la cancha del Estadio Azteca. Sí, va increciendo Cruz Azul, pero tiene que mantenerse. Cruz Azul, en ningún momento y en los últimos años, siempre como que el corazón de los aficionados se alebresta, pero tiene que seguir manteniendo el orden, la calma, y vamos a ver si Jiménez, el que le dicen mal llamado Chaquito, hay que...
A ver, es el hijo del Chaco.
Sí, pero...
¿No te gustan los diminutivos? Mira, estás molesto.
No. Hay que decirle molesto. Santi, pero Chequito, que él inscriba su historia y que siga haciendo goles para la causa cementera. Entonces, ya es otra cosa.
A mí me daría mucho orgullo que me dijeran Chequito,
por el padre. El Chaco. Pero bueno, igual al chico no le gusta. A mí Cruz Azul me gusta mucho de media cancha para adelante, pero los de atrás no me gustan. Creo que Corona viene a menos. Aldrete no me parece también un excelente lateral. El Cata Domínguez lo han venido metiendo de lateral, de central. De central creo que es mucho mejor jugador. Lisnowski, bueno, se lastimó. Aguilar ha tenido las suyas y bueno, lo de Corona, ya te cuento.
Bien, ya regresaremos con el tema de la Liga MX, hacemos una pausa y también vamos a hablar del All-Star Weekend. El telón de la fecha 6 se abrió en el Alfonso Lastras Manota, dentro del área de parte del Atlético de San Luis. Quiero decir, ellos tendrían la oportunidad de ponerse en ventaja y así lo iban a hacer.
Ibañez, qué bien anda, ¿eh?
Al minuto 23, sí, señor.
Anda muy bien.
Y del otro lado, Ramos.
De local bien este equipo. Sí, el empate es de Ramos, este jugador que jugaba en Lobos, ¿no?
Sí, señor, Leo Ramos, uno por uno, bien codiciado en su momento. Nos íbamos al segundo tiempo, hablabas de lo bien que va Ibañez.
Muy bien, Ibañez. Y con Berterame hace buena mezcla, buena pareja.
El de la ventaja otra vez al minuto 50, 2-1. Y para poner el último clavo en el ataúd de los líderes.
No me dio bien el portero, ¿eh? Salió, sí, creo que un poco precipitado Cota.
Llegaría Berterame para hacer el 3-1. Hay que decir que en la jugada anterior había salido el balón en saque de banda, el árbitro no la marca, no van al VAR y termina en anotación.
Berterame, en un tiro libre, pega la pelota en la barrera, sale con un efecto y el arquero ahí sí quedó pagando, pero muy atento Berterame, repito, muy buena pareja con Ibáñez y con Castro.
Y entonces, ¿es que el Atlético de San Luis es tan bueno de local? ¿O que León no era tan firme, digamos, con el paso que venía en las primeras fechas?
No, bueno, yo casi me atreví a poner las manos al fuego por este León, por el León que se presentó ayer en el Alfonso Lastras Ramírez. Desde luego, había tenido muy buenas actuaciones y creo que... Sin duda, hasta la fecha anterior, era el que mejor venía jugando en el fútbol mexicano. Pero se presenta ante Atlético San Luis, que había tenido una pésima actuación, que había sido borrado por Pumas de la universidad. Es lo que no entiendo, lo que no comprendo del fútbol
bipolar,
mexicano.
¿Es bipolar?
Es hasta tripolar, ¿no? O sea, el fútbol mexicano casi hasta tripolar.
Esa es nueva.
Sí. Es inverosímil. Qué bueno que San Luis haya aprovechado su localía y que lo esté haciendo, que se esté manifestando. Lo había ganado ya ahí en este mismo escenario la Máquina Cementera de Cruz Azul y que Ibáñez lo esté haciendo bien. Pero ¿de qué te sirve solamente aparecer correctamente, jugar bien, denota casi salir de vena como local? Ahora,
bueno,
León.
Es una clave para clasificar, ganar de local un par de partidos. Sí. Y quizás esté dentro.
Pero equipos así tan
mira, si.
Tan moleros.
Si tiene 50% de productividad, casi estás en liguilla. Me gusta de local el San Luis. En contraparte de León, Tecillo estaba suspendido. Me guardaron mucho, yo no sé si por lesión o pensando en la CONCACAF, porque juega León ya
pensando
la CONCACAF.
Pensando en la CONCACAF, con Nacho Ambriz lo dijo después.
Con Montes, que no jugó, y Montes es el motor de este equipo. No es el único jugador importante de una plantilla interesante de un León que a mí me llena mucho el ojo cómo juega. No particularmente el juego de ayer, pero es un equipo que a mí sí me gusta, pero sí le hizo mucha falta, creo yo, en defensa a Tecillo. Contó con quizá demasiada mala suerte en alguno de los goles y la situación de Montes, que es el motor de León. Claramente. Señor,
el partido de moda en la Liga MX, porque jugaron el martes en Copa, jugaron ayer y vuelven a jugar el próximo martes en Copa, es el Monarcas contra Tijuana.
Mis pastillas.
El venezolano Aristeguieta hizo el primero.
No.
Tiene goles en partidos consecutivos ya, el de Caracas. Después Tijuana vendría con el 1-1, un gol que se va a anular por fuera de lugar. Ahí sí entró el VAR.
Y bien anulado, porque señor, se habilita al propio futbolista.
Sí, señor, sí. Angulo era el que está en posición.
Y había entrado de cambio por Zambeso.
Y Santander dice con toda calma en su pantalla de 40.
Se tardaron mucho, Toño. En esta jugada se comieron como 3 minutos.
Sí, señor. Y después, una...
No, bueno.
Sobre el Chagui Mauro Lainez.
Está loco. ¿Cómo haces eso?
Pues una falta.
A ver, tranquilo, Eugenio, tranquilo.
Regaló el partido. Un partido horrible, ¿eh? Espantoso. Casi me da un infarto, Toño.
Y Angulo lo convierte de una derrota 1-0 a un empate 1-1. Ya que hablábamos de Mauro Lainez, pues su hermano.
Juega bien.
Vamos a cambiar el tema. Diego Lainez, y les voy a leer el comunicado del Betis. Lainez tuvo que ser operado de apendicitis en la madrugada de este sábado, es decir, la noche que apenas pasamos. El jugador del Real Betis sufrió un dolor agudo en la zona del abdomen y fue operado entonces y fue diagnosticado por los servicios médicos del equipo. Fue sometido a pruebas intervenido por apendicitis. Su reincorporación del grupo dependerá de su evolución postquirúrgica. No se especifica entonces cuánto tiempo va a estar fuera Lainez. Yo les voy a dejar dos datos. Un caso parecido en la Liga Española fue el de Isco. Uh-huh. Hace ya varios meses, Isco tardó 1.5 meses en regresar justamente por una apendicitis. Uh-huh. Y otro dato, Lainez ha jugado 208 minutos sí, esta temporada.
Muy poquito.
Absolutamente nada, casi nada.
Y o con sea, lo de la lesión esta, bueno, la operación, pues...
A ver, dos cosas.
Otro tema para que no juegue.
Tú hablaste más del aspecto de la recuperación física.
Sí.
No, claro. O sea, él puede estar... disponible antes de que concluya esta temporada, esta campaña.
Claro.
Pero, a ver, eso me queda claro. Los jugadores están para recuperarse lo más pronto posible. La medicina se transforma, la medicina aplicada al deporte se transforma tal que, bueno, en lo más pronto posible regresan a la actividad. Pero yo me preocupo más por el aspecto futbolístico. El Betis fue ya eliminado de la Copa del Rey.
Era donde Lainez estaba jugando.
Exactamente. Tenía una chance de participar. De hecho, lo hizo jugando contra el Logroñés, precisamente equipo que lo termina por echar de esta competencia. No se vio bien. Tuvimos la ocasión de transmitir este partido.
Mirandés, ¿no?
Lainez.
¿No fue el Mirandés?
No fue Logroñés, ¿no? Me parece. Pero bueno.
Ya doy el dato.
Lo cierto es de que no va a tener actividad en la Copa. No hay un torneo alterno para Lainez. Y esto me huele muy mal.
Sí. Y si pasa como lo de Isco, que resulta yéndose 1.5 meses fuera, pues esto no abona la causa que era ganar oportunidades de parte de su técnico de Rubí. No es el técnico, obviamente, que lo llevó al Betis. Yo sí pensaría, no sé qué digas tú, Eugene, que estamos casi dando por terminada la
temporada. Que ya no va a jugar, dices.
Lainez. O si juega va a ser más anecdótico. Regresó Diego Lainez a que en verdad tome regularidad.
Pues mira, ha sido una temporada muy complicada para él. Ha tenido pocos minutos. Un jugador que se habló que se iba al Mallorca prestado, un equipo que está peleando por no descender, en donde también iba a ser muy difícil que jugar y con mucho más presión que jugar en el Betis. Es una situación que él tendrá que ver, su representante, de qué manera, si no va a entrar en planes, que lo presten. Se hablaba también quizá de la liga holandesa, en donde por sus condiciones hay más espacio, casi todos los equipos juegan con extremos naturales. Hay que ir pensando ya en eso. Digo, en este momento para él prioridad es salir del problema de la cirugía, pero ya tendrá seguramente gente del club y de su familia, su representante, ir viendo qué va a pasar, porque en el Betis da la impresión que no va a jugar.
Es una prueba física. Obviamente muy importante para Lainez, pero creo que si logra salir de esta, su carrera va a tener buenos dividendos allá en Europa.
Por otra parte, no se olviden que este fin de semana es el All-Star Weekend en Chicago, hablando de básquetbol y del NBA, y los invitamos, tenemos toda la transmisión este día sábado del concurso de triples, del concurso de habilidades, del concurso de clavadas. Pero el plato fuerte es el día de mañana a las 7 de la noche. Desde Chicago, el Team LeBron contra el Team Giannis Antetokounmpo. Antes de entrarle al tema, tenían la aclaración de lo del Betis.
Sí, efectivamente. El Betis continuó en la Copa del Rey.
Con Portugalete. Sí.
Exactamente. Sí.
De lo más atractivo de este fin de semana, pues va a haber, por supuesto, homenajes para Kobe Bryant. Ayer se llevó a cabo el Rising Stars, jugadores de primer y segundo año de Estados Unidos contra jugadores internacionales. Un par de buenas acciones de Ja Morant para Zion Williamson. Ellos dos están peleando el título al novato del año. Veremos qué pasa. Luka Doncic con un canastón de media cancha para cerrar la primera mitad. Pero vamos, un juego pues obviamente de exhibición, como suele pasar. Quizás lo más competitivo lo vamos a ver esta noche con el concurso de triples. Y yo les quiero preguntar.
Te veo contento, Toño, ¿eh? Te veo contento con el tema del baloncesto.
Sí, señor. Les quiero preguntar porque la gente no es tonta y conoce perfectamente su perfil como periodistas y de todo el tiempo que han estado ustedes en Televisión Azteca. La gente los identifica y están obviamente más ligados al
fútbol. Ya nos dijiste viejos.
Están más ligados al fútbol. ¿Qué tanto les parece atractivo el fin de semana de las estrellas en NBA? Sean honestos.
Venga, si tú te estás riendo, yo no me río así de esa manera, okay. Y menos de este deporte.
A ver, yo lo puedo vender mucho, ¿eh? Lo puedo vender Zion y LeBron y que sí, pero ¿qué tan atractivo es desde su punto de vista el fin de semana de las estrellas?
Para mí es muy atractivo, evidentemente. Quisiera sí separar porque va a ser un fin de semana incluso nostálgico, ¿no? Con lo recientemente sucedido con Kobe Bryant, pero sí quiero separar esa parte, ¿no? Con lo que es y lo que representa este fin de semana en el básquetbol profesional de los Estados Unidos, en la NBA. Creo que es lo mejor, creo que ha venido evolucionando y es muy atractivo para la afición. Evidentemente yo voy a ver, y obviamente lo voy a ver aquí, por supuesto, este jueves, el día de mañana. ¿O tú no, Eugenio?
No, sí, por supuesto que tenemos fútbol y tenemos otros espacios. Fíjate que cuando se retiró Michael Jordan, porque yo soy de esa época seguidor del baloncesto, ¿no? Vi en vivo...
Seguro, de Jordan.
De Jordan y vi en vivo a Seattle, los supersónicos, una franquicia que ya no existe.
Hoy Oklahoma City.
Exactamente, me tocó ver a San Antonio, también a los Spurs en vivo, en fin,
esos
a Dallas.
Están siendo los mismos.
A Dallas.
No, yo creo que vio la época de Karim Abdul-Jabbar.
Eso ya te fuiste muy atrás. No.
También,
el ganchito de Karim.
Fuiste a verlo allá.
Cuando dijo Michael Jordan, yo también, pero bueno, sigue.
Y realmente era cuando yo sí seguía mucho la NBA y no me perdía algunos partidos de la temporada y, por supuesto, Juego de Estrellas. Se nos fue Michael y algo se murió en mi corazón, Toño.
Sí, hay mucha gente a la que le pasó eso. De hecho, el Juego de Estrellas regresa a la ciudad de Chicago por primera
vez
desde 1988, ¿no? La ciudad que hiciera grande en cuanto a la NBA, Michael Jordan y los Chicago Bulls, aquella vez que le ganó pues el concurso de clavadas Michael Jordan. Larry Bird fue el de campeón del concurso.
Estás hablando de un jugador también histórico.
Pero a ver,
de Boston. Recordemos
también, hablando de históricos, los finalistas al Salón de la Fama. El Salón de la Fama Naismith, que el anuncio oficial se va a hacer hasta el Final Four en el torneo de la NCAA, pero bueno. Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett y Catchings de parte del básquetbol femenil. A ver, señores, esta es su gran oportunidad. Díganme algo de Tim Duncan que les haya gustado como basquetbolista. Porque de Kobe obviamente está muy en boga el tema. Pero Tim Duncan, díganme algo sólido de Tim Duncan.
Pues es un hombre que tiene un porcentaje seguramente muy alto de encestes, ¿no?
Sí, señor. De los más altos en la historia.
Pues sí, señor, parándonos señor. Para otro punto, creo que es el principal.
Tú lo recuerdas con los Spurs, obviamente, Jesus.
Sí.
Las Torres Gemelas, acuérdate, con David Robinson.
De acuerdo.
El almirante.
Yo quiero ser muy honesto, evidentemente. No soy tan apasionado del básquetbol, evidentemente.
Pero Tim Duncan trasciende el deporte, todo el mundo lo conoce.
Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Me quedo con esa misma parte, claro, ¿no? De su capacidad ofensiva para marcar puntos. Yo estoy con la misma idea, de ver, de disfrutar de un espectáculo. Sobre todo es eso, es un espectáculo que se ofrece a la afición del básquetbol y que no podemos perder.
Pues ya lo saben, en exclusiva, hoy y mañana por ESPN. Regresamos. Regresamos para hablar del fútbol mexicano, de los Pumas. A propósito de que Cruz Azul enfrenta a Chivas, este es jurado con la Sub-20. Enfrentando a la Sub-20 de Chivas, parando un penal.
Bien.
Doble atajada.
Doble atajada, porque quedaba viva y ahí estaba el portero refuerzo de la máquina. A ver, ¿merece o no la oportunidad en el primer equipo?
Sí, no.
La merece, pero la pregunta es cuándo.
Lo trajeron por algo. Yo la semana pasada aquí mismo me atreví a decir, después de lo que había ocurrido con Corona en el partido ante Toluca, fue convocado por primera ocasión, precisamente jurado al conjunto de Cruz Azul para enfrentar a Pachuca. Es decir, de una vez que lo metan, que sea parte del equipo. Yo creo que no tarda en aparecer.
para la gente de radio, pues un penal, el partido lo gana Cruz Azul, 2-1 de visitante la sub-20 sobre Chivas, y Jurado va hacia la derecha, da un rebote y en dos tiempos se queda pues salvando a su portería. Los invitamos a través de ESPN 2, el Toluca jugando contra los Pumas esta tarde, 10 minutos antes de las 5. Y Jesús, cuéntame por qué el Toluca juega en sábado en la tarde, no en domingo.
Lo que pasa es que tendrá actividad este martes en la Copa MX, después del partido de ida frente a los Tuzos del Pachuca en el Hidalgo, en donde se quedó con las ganas, con la miel en los labios de obtener el triunfo en la Bella Herosa en su 103 aniversario. Bueno, pues jugará el martes a las 9 de la noche, partido que por cierto tendremos a través de la pantalla de Líder Mundial. Solicita adelantar su partido. Generalmente juega los domingos a las 12 y ahora será esta misma tarde a las 5. También lo tendremos, como ya lo decías, en el Líder Mundial. Así que el Diablo Rojo se siente como que en casa, ¿eh?
Sí, señor. Y para la gente de los Pumas, que es tanta en este país y en la Ciudad de México, bueno, los pueden ver en una gran opción que tenemos para ustedes hoy a las 5 de la tarde a través de ESPN 2. Toluca Pumas en ESPN 2 a las 5 de la tarde. Y vamos para allá. Vamos para la ciudad de Toluca.
¿Quién va, Toluca?
Con Joel Morales, que está en la línea telefónica. Joel, bienvenido al show. ¿Cómo viene el partido para el equipo de Toluca?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Son dos equipos que viven realidades muy distintas. Por su parte, a Toluca le ha costado mucho este arranque de torneo. Todavía no encuentra quizás José Manuel El Chepo de la Torre esa identidad que él quisiera. Ya lo he mencionado durante la semana, que está en busca de encontrar el once ideal. Es cierto que hay algunos jugadores que eran parte fundamental, pilar de su once, que no están al 100% o que se siguen recuperando de sus lesiones. Caso específico de William da Silva. Por su parte, los Pumas, bueno, líderes, sublíderes generales, hoy ganando se pueden poner como único puntero de la tabla, siguen invictos, tienen 12 unidades. Por su parte, Toluca solamente ha alcanzado los 6 puntos. Hoy también veremos quizás de esas, de esos juegos que le gusta a la afición por cómo vienen los dos equipos, pero sí, Toño, hay mucha diferencia, por lo menos en este arranque de torneo, y ya coinciden muchos jugadores de Pumas, que si quieren pensar en una eventual liguilla, estos son los puntos de inicio del torneo los que los pueden meter a la fiesta grande del fútbol mexicano.
Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, recordar que en la semana el Toluca cumplió 103 años de existencia. ¿La directiva tiene preparado algo para este encuentro de alta demanda, de un interés muy importante, por supuesto, para la afición, no solamente de la capital del Estado de México, sino para la afición de Universidad Nacional?
No le gustó la pregunta, Joel.
No le gustó.
Ya estaremos,
No le gustó.
Ya estaremos retomando la comunicación. Bueno, es seguramente sí, ¿no? Yo pensaré que sí.
Yo espero que sí.
¿Pero a qué te refieres, ¿no? Jesús? ¿Que haya pastel y velitas?
Pues,
¿o qué?
Haya algo en particular, o sea...
Para pastel años, para la prensa.
Pues por lo menos, ¿no? Hace 3 años con Bobby Platillo se festejaba el centenario del equipo.
Bueno, pero 100 años es diferente a 100.
Pero 103 años, o sea, pero quedaron cuestiones pendientes.
Así, ah, caray, ¿cómo qué?
Como la de obtener el título. Claro. Estuvo a nada de hacerlo frente a Santos Laguna, en esa misma campaña llegó a la final de la Copa que perdió contra Necaxa, así que, bueno, 103 años deben de seguirse festejando, ¿no?
Eugene, los Pumas, hay que hacerle justicia al equipo invicto.
Sí, a mí no me dice tanto eso, ¿eh? Del equipo invicto, creo que es más importante que el invicto jugar bien y sumar de a tres, porque puede estar invicto y tener muchos empates, un equipo muy dinámico, un equipo que aprieta, un equipo que está encontrando también los resultados, el gol. A mí lo de los paraguayos me encanta, particularmente González, siempre es un jugador que me ha llenado el ojo. Michel finalmente, después de que el último torneo se puede decir que fracasó porque no clasificó, bueno, ver de qué manera ahora puede empujar al equipo. Más que el invicto, creo que el objetivo tiene que ser para Pumas clasificarse. Y es una mezcla interesante de estilos. Toluca creo que es un equipo más veterano, que te aprovecha la pelota parada, que tiene jugadores de cierta trayectoria, y Pumas que han arrachado y que es muy dinámico y que te aprieta en todos los sectores, y más que la altura no va a ser factor.
Toluca no gana desde la fecha 1, cuando venció 1-0 a Monarcas. Ha pasado momentos aciagos, complicados. Ha tenido que venir de atrás para evitar las derrotas.
El de Necaxa, injusto por la forma en la que pasa al final.
Sí, por el penal que no era. claro, que revisó el VAR y que terminó por sancionar el árbitro del encuentro, pero sí, le ha costado mucho trabajo, sobre todo hallar una buena forma defensiva, uh-huh, porque increíble, está Sauro, está Jonathan Maidana, está Adrián Mora, que ya se perdió Adrián Mora, el mexicano, este que fue comprado por los Tigres, uh-huh, y que después el Toluca tuvo que...
Sí, sí, en una historia medio rara, ¿no?
De parte de la directiva, sí, por supuesto.
Pero Talavera ha mejorado, Jesús.
Fernando.
A Talavera yo lo veo de menos
mejorado,
a más.
Pero no le ha alcanzado. Muchos goles ha recibido el Toluca. Va a ser un duelo muy, muy importante.
Tenemos la llegada en vivo de los Pumas al Nemesio Díaz. Allá viene ese autobús. Deben de venir bien cómodos los jugadores. Dos pisos a todo lujo entrando entonces por esas estrechas calles que llevan al muy bonito por dentro estadio que tiene el Toluca.
Y por fuera también.
Pero
también.
A mí me parece mucho mejor por dentro. Sabes, nada contra el estadio, pero está apretado.
Bueno, nada que ver con lo que era el anterior Nemesio Díaz, absolutamente.
Quedó muy cómodo el nuevo estacionamiento, ese túnel para pasar.
Mejoró.
¿Cuál túnel?
Mejoró.
Pero sí, por dentro de los más bellos, desde mi punto de vista, que tiene este país. Bien cómodos. Siempre ha sido un superestadio para el fútbol. Y hablando de otros estadios, bueno, también hay que hablar de Pachuca y del equipo que recibe a Puebla, posiciones 16 y 17 en la tabla general. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es el panorama para este partido? Le surgen los puntos, obvio.
Saludos, Toño, a todos los amigos de ESPN Radio Fórmula. Un estadio que ayer cumplió 26 años, no en el estado original en el que fue inaugurado, sino que ha ido teniendo modificaciones, ampliaciones, hasta lo que hoy conocemos como también uno de los estadios pues más funcionales de el fútbol mexicano. Dos equipos, como bien lo dices, Toño, urgidos de puntos, con idéntica marca de un triunfo, un empate y tres derrotas. Apenas cuatro unidades en lo que va del campeonato. Puebla con un una mejor diferencia de goles, por lo tanto ocupa la posición 16, pero Pachuca con un plantel más fuerte, con una apuesta hacia un nuevo técnico, como suele ocurrir en el grupo Pachuca, que apuesta por técnicos quizá un poco desconocidos en el fútbol mexicano, pero que en algunos casos dependiendo logran establecerse, como en su momento ocurrió hace poco tiempo con Diego Alonso. Ahora con Paulo Pezzolano, es un equipo que trata de jugar distinto a lo que hacía con Martín Palermo, que trataba de buscar más el orden, era muy importante la forma en la que saltaba líneas. Ahora con Pezzolano el equipo está tratando de ir más desde abajo, con la pelota controlada, a ras de piso, y eso le ha costado trabajo en el arranque del torneo. Del otro lado, un Puebla que hizo algunas contrataciones interesantes, que ya para esta ocasión podrá contar con algunos de sus refuerzos uruguayos que estaban en el preolímpico, pero que tampoco ha funcionado en el arranque del torneo, y que además el viernes se anunció una multa para Juan Reynoso por las declaraciones en contra del VAR de aquel partido contra el América. Un panorama difícil, además poca gente se ha visto llegar al estadio, prácticamente vacío hasta el momento. Veremos cómo se va desarrollando la entrada en las próximas horas. También es cierto que el partido se juega un par de horas antes de lo que habitualmente. Pachuca casi siempre juega a las 7 de la tarde en sábado, ahora lo hará a las 5 de la tarde, y quizá esta nueva costumbre pueda influir en la ausencia de la gente.
Marcelino, el saludo a la distancia a la Eugenio Díaz, un equipo que no tiene gol. A mí me llamó mucho la atención la contratación de Kasim Richard, sinceramente te lo digo, y bueno, a Dávila, sudamericano, le están dando una segunda oportunidad. Le falta gol, tiene 4 goles el equipo de Pachuca en 5 partidos, y ese sí es un problema grave.
Saludos, Eugenio, sí, definitivamente, y mira que también tienen a Franco Jara, goleador histórico. Cierto. De esta institución, quien le queda solamente este torneo con los Tuzos, porque se irá a jugar a Dallas en la MLS, ya algo anunciado, algo que quizás se ha afectado un poco, porque pues era el eje de ataque, el hombre gol de este equipo, y quizá esto haya, no sé si mermado la relación hacia el interior, pero el caso es que está tratando Pachuca de buscar soluciones en otros jugadores. Bien mencionadas a Richards, que ha tenido mayor actividad y mayor contundencia en el torneo de Copa con un triplete ante Mérida. Está el caso de Dávila, que viene tratándose de recuperar de las lesiones que lo aquejaron al llegar a Pachuca, y también pues es importante para los Tuzos encontrar la solución lo antes posible, porque el conjunto está careciendo de eso. A mitad de semana, en el partido del torneo de Copa contra Toluca, también generaron opciones. fueron al frente, dominaron el encuentro. Si uno fuera a revisar quizá merecimientos, pensaría que Pachuca debía ganar aquel partido y apenas pudo empatarlo. Ese es el principal problema que han tenido los Tuzos. En casa mejor que de visitante, han empatado acá con Chivas, le ganaron a Tigres 2-0 y estarán buscando este día recuperar posiciones con un triunfo en casa ante Puebla, algo que en apariencia luciría accesible.
Marce, gracias y pásala bien en el partido. Por otra parte, hay solamente un equipo que no ha ganado en esta temporada y es el campeón de la campaña pasada. Hoy los Rayados van a recibir a Juárez, que irónicamente aspira al primer lugar de la tabla general. Vamos para allá con Oscar Gallardo. Adelante.
Qué gusto me da saludarte, Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula. Parece que ya es la última llamada para Antonio Mohamed, ya que el campeón del fútbol mexicano aún no ha despertado. Ya han dejado atrás el tema de la baja de Rodolfo Pizarro y hoy, pensando en el primer triunfo en este torneo clausura 2020 ante un FC Juárez que atraviesa un buen momento, pero Mohamed ya lo dejó en claro el día de ayer en la conferencia de prensa, buscarán los primeros 3 puntos ante su gente. Buenas noticias, Matías Craneviter pudo ser parte de la concentración para este encuentro después de haber salido lesionado en el partido de ida ante el Santos de la Laguna. Hablamos de los cuartos de final en la Copa MX. También Akelova esta mañana en el compromiso de la sub-20 ante el conjunto de la frontera pudo anotar 2 goles en el triunfo, 4-0 por parte del conjunto regiomontano. ¿Qué se espera para esta tarde? Antonio Mohamed ensayó con Marcelo Barovero en la portería, John Estefan Medina, lateral por derecha, los centrales César Montes y José María Basanta, supliendo al suspendido Nicolás Sánchez, y por la lateral de la izquierda Miguel Ayun Celso Ortiz, medio de contención. 3 volantes, Maxi Mesa estaría por derecha, después de que estuvo alternando el día de ayer en la práctica con Charlie Rodríguez. Todo indica que el argentino estaría por fuera para darle cabida a Charlie Rodríguez como enganche, y volante por izquierda Jesús Gallardo. Ya en ataque, Dorlan Pavón junto a Rogelio Funes Mori. Y muy atentos, ya que en caso de que no llegue el gol para la pandilla, la primera carta de Antonio Mohamed sería Vincent Janssen. Es el reporte desde la ciudad de Monterrey. Regreso hasta el estudio.
Gracias, Oscar. Pues el holandés ha sido una opción interesante en la recta final del año pasado. Pero, ¿qué les parece? Juárez. Juárez ya ganó en el Estadio Azteca, puede ganar también en el Estadio de los Rayados, pero hablemos del América, justamente víctima de Juárez hace un par de jornadas. ¿Cómo ven el partido entre Rafa Puente y el Piojo Herrera?
Bueno, pues vamos a ver ya a Rafael Puente en la cancha.
Segundo juego, perdón, el debut.
Sí, pero vamos a verlo en la cancha, porque en la semana jugó más allá.
Ah, ok.
Juego, y ¿no? Se fue más a los micrófonos.
Sí. Su equipo tiene que funcionar, tiene que hacerlo lo más pronto posible, para eso fue contratado, tiene que dar resultados inmediatamente. Creo que el plantel puede darle buen resultado si lo trabaja intensamente, sobre todo con su manera muy particular de dirigir, mandarlo al frente, pero no tiene que hacerlo desbocadamente, tiene que también buscar un equilibrio con la defensa. Y el América, bueno, pues el América, con todo y que pensaba yo muy particularmente que iba a sufrir el fin de semana anterior frente a los Rayos Blancos de Querétaro, pues está adaptando y está haciendo las cosas correctamente. Es decir, América en teoría podría continuar con esa buena rancha frente a los rojinegros del Atlas.
Le ha costado al América, pero ha tenido muchas bajas.
Sí.
Muchísimas bajas entre los.
Pero se ha adaptado.
Sí, es un equipo que ha encontrado la manera de ganar, aún y con las deficiencias.
Va a regresar Viñas, ¿no? Para este.
Va a ser titular, regresa.
Es un buen jugador. Qué bueno que ya le van a dar minutos. Veremos quién va a ser el sacrificado en la parte de la media cancha para adelante. Ibarwen, el partido este que metió 2 goles, ayudó muchísimo para poder sumar de a 3 al América en la victoria frente al Querétaro. Pero todos los partidos son diferentes. Yo no lo veo así tan. O sea, si me dices, vas a vender tu casa, ¿quién la apuesta? Sí, le voy a la América, pero siento que el Atlas no puede jugar peor de lo último que jugó. Creo que cambió mucho desde el parado, Rafa. Rafa Puente Jr. creo que tendrá que ser más hábil, más inteligente con su cuerpo técnico, con los futbolistas, ponerse de acuerdo de qué manera es más viable ir, no solamente jugar mejor, sino ir ganando puntos, porque si no, él trae una racha importante de partidos perdidos que ya va a empezar a hacer presión, y el propio Atlas se quedaría rápidamente, digamos, marginado si no empieza ya a sumar puntos, ¿no?
Sí, desde la parte de los jugadores, a pesar de las lesiones, no sé qué opinen ustedes, América aún sigue teniendo la ventaja. Uh-huh. Y desde los entrenadores, ¿qué tanta es la ventaja para el América?
No, bueno. Absoluta.
¿Más grande todavía?
Absoluta, sí, sí, claro, claro. O sea,
mucha experiencia.
No podemos comparar en lo absoluto a Miguel Herrera con Rafael Puente Jr., con todo respeto. Uno está empezando a forjar su camino y el otro ya es un viejo lobo de mar, ya es un consumado. Sí, yo creo que desde el banquillo
golearía
totalmente.
Y que conoce a los jugadores, claro. Que conoce a los jugadores de hace muchos años.
Entonces vamos sacando conclusiones. Me dijeron que sí, mejores en el plantel, me dijeron que sí, sí. Aplastantemente mejores en el técnico, sí, es claro. Local. América gana esta tarde.
Tendría
esta
que noche. Ganar.
En teoría. En las apuestas creo que es el partido donde está más cargado a favor del local.
Acuérdate, Toñito, que en el fútbol ni en el deporte existe algo escrito. No es hay verdad. Nada escrito.
Es verdad, pero bueno, toda la información previa nos dice que la ventaja es para las Águilas del América y Atlas, pues obviamente no va a estar en su zona de confort. En otra parte, Gennaro Gattuso dio hoy una declaración.
¿Qué dijo?
Sobre Chucky Lozano. La voy a leer. Le preguntaron en la previa del partido contra Cagliari del Napoli el día de mañana sobre pues, que no tiene a Chucky Lozano jugando. Ahora mismo está lesionado. Pero contesta Gattuso. Obviamente, solamente hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Y continuó. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron. Ustedes escribieron que en México me han declarado la guerra. Bueno, paciencia. Yo no iré.
A ver, ¿quién le dijo eso? ¿Quién le dijo que le hemos declarado la guerra?
No, de redes sociales.
¿Tú sabes quién se la declaró?
Yo no se la declaré.
De redes sociales.
Pero
habrá gente molesta.
Caso. Él está haciendo demasiado caso a redes sociales, evidentemente. Quizá algunos de nosotros, y yo me incluyo, sí, me ha sorprendido de que haya utilizado tampoco el Chucky Lozano. Yo creo que sí debería tener más minutos.
Lo hago.
Pero yo tengo. Eso no es declarar la guerra. Pero si no quiere venir a México, llenarlo de lo que te pierdes, por favor. De lo que te pierdes. Ya es tu bronca y es tu problema. Lo que tú tienes que hacer es, obviamente, que tu equipo funcione. Porque estás en la tablita, Gennaro.
Correcto.
Si no quieres meter a Chucky, bueno, es tu problema, no es el nuestro.
Mira, yo veo cerca de salir del equipo a Irving, al mexicano. Pero si el equipo sigue perdiendo en la liga, se va a ir antes el entrenador. Y claro. Quién sabe si entonces claro. Se vaya Chucky.
Gattuso no costó 50 millones.
Exactamente. No, no. Entonces hay que medir bien lo que uno dice, ¿no? Porque la cosa puede cambiar en cualquier momento. Es un hecho que el jugador no le llena el ojo, porque es la verdad, porque es un buen futbolista, si no el club no lo hubiera comprado,
claro.
Al menos en esa cantidad. Ahora, el jugador puede tener sus altas y sus bajas, como otros jugadores del plantel en Napoli las han tenido, por eso andan tan mal. No es cuestión del Chucky.
Claro, él habla de una función dentro de la cancha, no porque le guste o no, sino supongo irá por el tema del esfuerzo, por el tema de la recuperación. El caso es que no le ha dado minutos prácticamente al mexicano, que ahora mismo hay que decirlo, no está en la convocatoria, y lo explica Gattuso porque tiene una contractura, Chucky Lozano. ¿De plano entonces, Eugenio, para salir?
Yo veo que si sigue Gattuso, si Gattuso continúa en este proyecto, yo pienso que sí lo van a intentar prestar. Vender es difícil porque, por lo mismo que no han dado bien, entonces es muy difícil recuperar, yo no sé si 50 millones, pero lo que haya costado es difícil recuperarlo. Entonces,
está jugando.
Probablemente prestarlo con alguna opción de compra interesante que le convendría al club y le convendría al jugador, porque ¿a qué se queda el Chucky en Napoli si no juega?
Claro, por supuesto.
Le damos la despedida a la gente que nos ha sintonizado a través de la radio. Gracias. Mañana los esperamos aquí en punto de las 3 de la tarde. Seguimos en televisión. Continúa, por favor.
Sí, gracias, gracias, Toño. Mira, sinceramente, yo no le veo manera de que pueda continuar Gennaro Gattuso con el Napoli, porque en este momento
también
está.
No es ni entrenador.
En este momento está en la 11ª posición, el Napoli. Sigue vigente todavía, está disputando la Copa de Italia, pero el Napoli tiene 30 puntos. Tiene 8 victorias, 6 empates y 9 derrotas. ¿A qué aspira al equipo napolitano?
Europa League, como sigue así.
Bueno, en este momento tiene 4 de diferencia respecto al Verona, que está en 6ª posición, que se está colando a Europa League todavía. Pero
está difícil.
Está complicado.
Pues sí, el que ya tampoco está en México es Alan Pulido. Vamos a escuchar sus reacciones con Jorge Ramos y su banda para ESPN.
Mira, te soy sincero, realmente llegan otros entrenadores nuevos, realmente llegan otros directores deportivos también, y realmente ven, obviamente tratan de por ahí acoplarlo a sus ideas, ¿no? Y es de gustos, te soy sincero, yo no quería salir de ahí, era un equipo que le tomaba muchísimo cariño, yo creo que hice estaba haciendo muy bien las cosas, era un referente, realmente el goleador del equipo. Había una plática pendiente, yo en su momento se lo había platicado a Peláez, había una plática pendiente de hace tiempo, nunca se llevó a cabo y bueno, Chivas se reforzó muy bien, con jugadores muy buenos, pero por ahí que no son jugadores que ya están consagrados, es la palabra, jugadores consagrados ya en el fútbol mexicano, son jugadores nuevos que tienen un torneo, un año por ahí teniendo un gran nivel, ¿no? Y llegar a un equipo, de repente a Chivas, como lo es, con toda la presión que tienen, más allá súmale que por ahí yo me incluyo, teníamos ya un año y medio, dos años que no se calificaba, y la presión es distinta, empieza a haber, obviamente, no es la misma comparado con los equipos que estaban, y eso, a final de cuentas, influye muchísimo, ¿no?
Tenemos minuto y medio, a mí me parece que no dijo mentiras. Leyenda y entre el que era referente, a mí me parece que no era mentiras, era referente de Chivas y ninguno de los que llegó es realmente consolidado.
A ver, pero ¿para qué tenía que decir o para qué? Bueno, yo creo que es anacrónico el momento expresar de que es que yo no quería salir de Chivas.
Pero Chivas sí quería que salieras para recuperar un poquito de todo lo que te pagaron. Ah,
bueno, pero ya está en Kansas City, ya que se aplique con su equipo, ya la MLS arranca a finales de este mes, ¿no?
Sí, ya no falta más que una semana.
Ay, Alan, por favor. Pero bueno, es un chico recién casado, ya tiene alguien que le ponga el freno cuando esté desbocado, así que esperamos que eso ocurra, ¿no?
A mí, de hecho, me gustan las declaraciones de Pulido, no sé si estoy influenciado porque Pulido, de hecho, me caen bastante bien. No dijo mentiras, Eugenio.
Algunas y otras no, pero sí me parece inmaduro.
Mentira. La máxima mentira que dijo, ¿cuál es?
Yo era referencia, figura de Chivas.
Sí, a ver, que era un equipo que no estaba logrando mucho, es una cosa.
Sí, era referencia.
Las figuras de Chivas y las referencias
se quedan en Chivas.
No, de la época de los 60.
Bueno,
y Jesús.
Venga. Caballeros, gracias.
¿Ya nos vamos?
Ya.
El Betis eliminado de la Copa, ¿eh?
Exactamente.
Esperamos mañana.
O Rayo Vallecano. Betis eliminado. Se nos fue. Y hace rato.